vamos a pedir que haga uso de la palabra uno de los coordinadores del PIT-CNT, Fernando Pereira.
Hace unos años no tenía que venir muy de lente para mirar los apuntes, pero los tiempos van cambiando. Agradecer infinitamente al presidente de la República. Tal vez no se sepa, pero esta es la primera vez en la historia del Uruguay que un presidente está en la inauguración de un congreso. Y créanme que para nosotros, dirigentes sindicales, esto es un enorme orgullo, una enorme satisfacción y una carta de legitimidad a nuestra organización sindical. También agradecer la presencia del vicepresidente Raúl Sendic, con quien nos une mucha amistad y mucho diálogo, a los ministros, a los legisladores, a los compañeros que están en el gobierno, pero que supieron estar en las filas del movimiento sindical y que no los olvidamos, y a Leandro Andrade, que fue el que más militó conmigo en el último tiempo, me usó la computadora durante 6 o 7 años. Y a nuestros compañeros y compañeras que todos los días se levantan para construir un mejor sindicato, una mejor central sindical, un mejor congreso. A todos ustedes, muchas gracias. Este congreso, como no podía ser de otra manera, está presidido por nuestro principal compañero para siempre, el compañero Pepe Vería. Está presidido también por la generación de Cuesta Duarte, ahí colocada en la tercera fila, por Vladimir, por Udet, por el gallego Bouzas. Está presidida también por nuestro querido compañero Yáñez, Rubén Yáñez. Actor, maestro, director de la comedia. Con Juan Castillo fuimos a buscarlo hará una decena de años para pensar una locura que era ver si se podía construir un canal del movimiento sindical. Y Rubén Yáñez nos decía en aquel momento, Juan y a mí, no sé si se puede, pero voy a militar para eso. Y a nosotros se nos erizaba la piel porque era el mismo Rubén Yáñez que en esta sala interpretaba Artigas, que en una escuela pública abrazaba a un niño, que creó tanto conocimiento en el arte, en el teatro, director de la Comedia Nacional. Ha sido un periodo complicado porque varios compañeros muy valiosos nos han abandonado. Que hablar de la China Zorrilla, un ícono de la sociedad uruguaya, referencia cultural, de Walter Reino, que por suerte le están haciendo un homenaje y este año están dedicadas todas las obras del Teatro Circular a su figura y especialmente a lo que fue el Herrero de la Muerte. Por suerte, la fuimos a ver con mi compañera Adriana en una función del teatro 30 años después. Lo habíamos visto 30 años antes y lo pudimos ver 30 años después con esa bondad que lo caracterizaba a Walter. Quiero hablar de nuestro querido compañero que habló en el acto del 2011 en Las Piedras sobre el artiguismo y la vigencia del artiguismo, nada más ni nada menos que Eduardo Galeano, su forma de ver América Latina. Hace pocos días en la central sindical con los compañeros de la generación Cuesta Duarte, con los queridos compañeros, le brindábamos también un merecido homenaje a Daniel Bouquet, militante de FENAPES, militante de ADUR, compañero exiliado, gran hombre de la cultura. Y también, compañeros, a dos grandes compañeros que lleva el Congreso su nombre y a un militante sindical de toda la vida, Juan Ángel Toledo, militante metalúrgico y ferroviario, estuvo preso durante los años 1975 y 1985. Hace pocos días fui a ver una obra, creo que me la recomendó Mariano, al teatro, a la Sala Verdi, y vi actuar al hijo de Delfi Gagliati. Y realmente la emoción que sentí, porque la obra además era fantástica, si pueden vayan, yo creo que el teatro da mucho más de lo que se puede entender que da. Siempre uno del teatro sale mejor de lo que entró. Y en esa obra recordamos a un querido compañero que por los años 2001 o 2002, cuando se estaba conformando la Concertación para el Crecimiento en plena crisis del neoliberalismo y en plena crisis de la gente, que la pasaba mal y que iba a los comedores escolares, fuimos a hablar con Delfi para que hiciera uso de la palabra en nombre de las organizaciones sindicales, sociales, empresariales, del agro, pequeños productores, y Delfi no vaciló. Me acuerdo que fueron Ivonne, Juan, Marcelo, Milton, de los que me acuerdo, porque ya 10 años después, a ver si uno se le borra el nombre, Jorge Mesa. Y ha sido él un gran actor. Yo lo vi en varias obras, un gran actor. Pero también fue un gran militante social y sindical. También habló en la Puerta del Sodre defendiendo a sus trabajadores, de la orquesta, los trabajadores que todos los días se fajan para que la cultura en el Uruguay sea de la mejor calidad. Este compañero decía en una de sus intervenciones: en este momento de globalización debemos luchar porque la comedia sea un instrumento agudo, fuerte para cumplir con su destino, un teatro democrático, público y para todos. Y vaya si esa lucha sigue siendo vigente, que el teatro y la cultura sea pública y para todos, independientemente en el contexto de que uno nazca. Tenemos que generar las condiciones para que la cultura llegue a la gente. Y los cambios en el Uruguay serán culturales o no serán. Y la pelea del movimiento sindical es esa. Queremos homenajear también a un querido compañero, y permítanme una cosa personal, y un amigo, Alberto Amorín. Fue militante de la bebida, trabajador de la Coca-Cola, fue militante de la Foemia durante sus últimos años, y aun cuando estaba muy enfermo y acosado por una terrible enfermedad, cada día que podía iba a su sindicato a ayudar a los compañeros. Cada día que podía escribía con su pluma algo para ayudar a los compañeros. Cada día que podía viajaba al interior para hacer asambleas en los distintos molinos. Pero además tuve la suerte, pienso yo que la suerte, sí, de que fue vecino de mi madre en el balneario del Fortín de Santa Rosa. Yo quiero contar esto como anécdota, tengo un hermano muy especial, de esas personas que solo saben dar amor, un muchacho de 55 años, que va al Fortín, la familia de él lo conoce desde por lo menos 30 años o más, quiero pensar que bastante más de 30 años, no recuerdo exactamente, pero más de 30 años seguro. Cuando Alberto falleció, vino mi hermano que había ido a la playa de Fortín, una playa preciosa, y me dijo: la playa sin Alberto no es la misma playa. Y es verdad, ya no es la misma playa. Alberto tenía una condición única, rodeaba a su familia, colocaba las cañas de pescar, yo también, él pescaba y yo no, pero es la suerte esa. Y rodeado de su familia conversaba horas y horas, y después un rato dedicaba a los compañeros que pescábamos con él, o él pescaba y nosotros tratábamos. Y realmente tenía una bondad que me gustaría poder transmitirla, pero es muy difícil hacerlo. Un hombre lleno de amor, lleno de ternura, por su compañera de toda la vida, por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos, por su sindicato y por su central sindical. Un hombre defensor de la unidad a cabalidad. Vayan si estos dos compañeros y todos los que nombré con anterioridad merecerían llevar el nombre de este Congreso. Y cuántos otros me estaría olvidando en esta nómina interminable de militantes de la academia, de la cultura, del deporte, de las ciencias, de los trabajadores. Y yo creo que aquí una de las ventajas comparativas del movimiento sindical uruguayo, su fuerte vínculo con la academia y la cultura nacional, esa cultura que lo llevó acá hace 50 años, acá hay varios presentes, a construir el Congreso del Pueblo y el Plan de Soluciones. Esa cultura que nos llevó a defender el Teatro del Galpón y que a este teatro fuera custodiado por los trabajadores del Yunque y de la UNRWA durante el golpe de Estado militar de 1973. Este mismo movimiento sindical... que tuvo entre sus filas a Rodrigo Arocena, este movimiento sindical que recibió el merecido homenaje al compañero de Lía de la Universidad de la República cuando el compañero Rafael Guarda le entregó el título y dijo algo que hasta ahora me repica en la cabeza: cuando uno honra a alguien tan importante como el Pepe de Lía, se honra a sí mismo. Y la UDELAR y ese vínculo que hoy seguimos manteniendo es un diferencial que al movimiento sindical le hace muy bien. Pero para el movimiento sindical uruguayo en el exilio, por ahí están nuestros compañeros, los veo apenas pero los veo, actuaron Serrat, varios cantautores españoles. En el exilio actuó para el movimiento sindical los orimareños, José Carvajal, que antes de morir estaba escribiendo una letra para el movimiento sindical. Para este movimiento sindical ha actuado Rubén Rada, Daniel Biglietti, Numa Moraes, el gallego Capela, Rubén Olivera, el Zabalero, Felipe Castro, Diego Berardi, Jorge Schellenberg, la Reina La Teja, la Falta y Resto, Contra Farsa, los Diablos Verdes, la Catalina, los Curtidores de Hongos, Sociedad Anónima, la Comedia Nacional, la Filarmónica, el Teatro El Galpón, el Circular, entre otros. Este es un gran vínculo, compañeros. Esto es mezclar trabajadores con cultura y conocimiento. No despreciar a los que generan conocimiento. Tomar el conocimiento de la academia y de la cultura para hacerlo parte de la clase trabajadora uruguaya. En eso estamos comprometidos. Nuestra pelea no es por 3 pesos más, es por una sociedad más justa, más equilibrada, donde todos tengan acceso a la pública felicidad. Esa es una pelea de más largo plazo. Seguramente no superará a todos nosotros, pero estamos en el camino de esa lucha. Compañeros y compañeros, de las tantas cosas que... Tengo un problema con esta oratoria porque los compañeros me dijeron que no me pasara de 30 minutos y al mismo tiempo me dijeron que no me olvidara de ningún tema. Con lo cual te estoy quedando bipolar. Bueno, así que algún tema voy a tener que dejar. Leyendo hace unos días un artículo que me trajo mi compañera Adriana, compañera de vida, de un sociólogo polaco, Bauman, un hombre de 92 años. La foto es acalambrante, es un hombre muy viejito. Dice que estaba ante una fundación de personas que estaban haciendo posgrado o especializaciones, y el veterano de 92 años los dejó, para decirlo de alguna manera, nerviosos, porque planteó 3 cuestiones que habría que modificar en la sociedad contemporánea si es que queremos avanzar. Una de ellas, la primera, es creer que cualquier problema social, decía el veterano, se resuelve aumentando el PBI, perdiendo de vista que también está el instrumento de la distribución de la riqueza. Por suerte, en el Uruguay se empezó a aplicar este instrumento. Por suerte, no se puede decir en el Uruguay que estamos igual que hace 10 años, compañero Tabaré. No solo los datos lo dicen nuestros compañeros, lo dice la vida, y lo dice también un reciente resultado electoral. La segunda es creer que la búsqueda de la felicidad está en las tiendas, en los comercios. Bueno, para los que compramos de segunda mano como Pichorro, la tienda y yo, la tienda estarían en la lona, pobre tienda. Si el mercado interno dependiera de Pichorro y de mí, se terminaba el mercado interno. La segunda es esa, entonces, perdiendo de vista el orgullo del trabajo bien hecho, de colaborar con otros para crear. Y decía el hombre, este veterano de 92 años, Amar a otro es pasar más tiempo con esa persona, no tener que hacer jornadas interminables para después tener que pagar la culpa comprando regalos. La tercera planteaba este compañero de 92 años, que después que lo leí lo sentí, mi gran compañero, ¿verdad? Mi gran compañero. Planteaba, es creer en las bondades del individualismo. El modelo mundial ha liberalizado el trabajo. Las ventajas del convenio colectivo parecen desaparecer y también la solidaridad entra en crisis. Por suerte, en este país, en el año 2005, se convocó a los consejos de salarios de la actividad privada y pública, y ahí podemos ver con orgullo cómo miles de trabajadoras domésticas hoy están organizadas en un sindicato, como 9.000 trabajadores policiales tienen su sindicato, como los trabajadores rurales están organizados en las estancias, están organizados en cuanto lugar hay, y vamos a ir por más. Por suerte, compañeros y compañeras, en aquel 2003, en aquel congreso del 2003, éramos 130.000 trabajadores afiliados y hoy podemos decir con gran satisfacción que somos 400.000 los trabajadores afiliados a nuestra Boca Central Sindical. Dice este sociólogo, que lo explica como la movilidad, el ICA la explica como las multinacionales yendo de un lado al otro del planeta, dejando sus decisiones, trabajadores sin su empleo y empresas sin ninguna responsabilidad social. En una entrevista que tuve el gusto de escuchar, que le hizo el periodista Gustavo Rey a Carlos Maggi, planteaba que el problema en el Uruguay no era falta de creación, vinculado al artístico o vinculado a lo literario, sino una sociedad que se había quebrado y una parte de ella no iba a llegar a esos bienes culturales. Además de homenajear a Carlos Maggi, con quien en muchos temas pensamos diferente, pero quien a todos nosotros nos hizo pensar alguna vez, esta es la realidad. Nosotros tenemos que llegarle a la sociedad que hoy nos llega a los bienes culturales. Y ese es el desafío que planteaba la generación de Cuesta Duarte. Tenemos que ser, además de un movimiento representativo de los trabajadores, el escudo de los débiles. Y es ahí nuestro gran desafío, no mirarnos. Agradecer al gobierno cubano cuando se permitió que 50.000 uruguayos lograran ver en Uruguay. Que el hecho de ser pobre no fuera un impedimento para que esos uruguayos no vean. O como nos pasó cuando fuimos a Cuba y nos encontramos con decenas de estudiantes que estaban cursando medicina y que recibían la solidaridad del gobierno y del pueblo cubano. Y eso es solidaridad, porque es dar lo poco que tienen. No es cuando uno da, cuando le sobran. Ni nos olvidamos hoy que tenemos 400.000 trabajadores afiliados, de la solidaridad que tuvo con el movimiento sindical, las comisiones obreras, la UGT, la DGB de Alemania, las centrales noruegas y finlandesas, las centrales latinoamericanas. No nos olvidamos ni un minuto que esos compañeros, cuando estaban en la lona, permitían que la formación sindical en Uruguay siguiera de pie. A todos ellos que están presentes en sala, muchos de ellos. A la Sicilia Italia, que fue con quien el PCNT hizo su primer acuerdo, firmado por el Pepe de Lía, nuestro agradecimiento. También el agradecimiento a que más de 30 centrales sindicales, buena parte de ellas de América Latina, otras de Europa, nos estén acompañando en nuestro Congreso. Créannos que es un enorme orgullo. He escuchado con atención el discurso que ha planteado el presidente Tabaré Vázquez, de quien nos conocemos desde que militábamos por el voto verde, por verdad, por justicia y por nunca más. Y no nos olvidamos porque no olvidamos a nuestros compañeros que desaparecieron peleando por una sociedad diferente. No nos olvidamos de nuestros compañeros que estuvieron presos. No nos olvidamos del exilio. Debería poder el gallego Bouzas hacer las anécdotas de la ayuda de los exiliados uruguayos a los uruguayos que estaban presos en el Uruguay. Yo se las he escuchado, por suerte he tenido ese privilegio, no sé tocado por qué varita, son para emocionarse, son para que se ericen los pelos de todo el cuerpo cuando el gallego cuenta como la carta firmada por Clemente Natividad venía en ayuda para aquellos compañeros trabajadores uruguayos que estaban sufriendo la prisión y que su familia debía ser ayudada. Gracias a toda esa generación que fue capaz de mantener la CNT en el exilio, pero también gracias a los jóvenes que conformaron al PIT acá en el medio de salvajes persecuciones a los trabajadores, con compañeros que eran perseguidos, torturados, detenidos, presos. Venimos desde muy lejos, compañeros, desde las peleas de antes de fines del siglo XIX. Atravesamos la pelea de las 8 horas en el 1915. Logramos los consejos de salario en el 1943. Recomiendo leer el libro de La Generación de Costa Duarte. Recomiendo leerlo. Me parece que es un buen aporte a los trabajadores organizados. Pero no podemos obviar tratar los temas de la coyuntura. No podemos ni debemos. No sería entendido, ningún compañero nuestro lo comprendería. En el documento que hemos presentado, de un poco más de 42 páginas, algunos de los cuales se ha referido el presidente Tabaré Vázquez, planteamos para este año dos momentos trascendentes. Por un lado, el presupuesto nacional y la necesidad de que ese presupuesto crezca, no centrado únicamente en el salario de los trabajadores, maestros, profesores y funcionarios, pero también centrado ahí. No es admisible en un país como el nuestro que a pesar de 10 años de crecimiento sostenido del salario, un maestro o un profesor cobre 17 mil pesos de salario líquido y un funcionario que cocina, que cuida la escuela, no llega a 15 mil pesos. Esto no es posible por ellos y no es posible por los educandos, por los niños y adolescentes y adultos que asisten a la educación pública. ¿Cómo se puede ejercer bien el acto educativo si hay cientos de profesores que acumulan 60 horas, o maestros que tienen doble cargo, o otros maestros que además de la escuela de tiempo completo tienen que complementar ese trabajo con otro? No negamos los avances, porque sería torpe hacerlo. Decimos, en este periodo los cambios no se pueden detener en materia de presupuesto educativo. No se pueden detener por el futuro. No se pueden detener por el valor de la escuela pública. Decíamos también, compañero Tabaré, y yo sé que esto vos lo comprendés muy bien, no podemos sentir vergüenza de pedir que nos aumenten los salarios. Tenemos que sentir orgullo de pelear por los salarios. ¿Cómo no vamos a pelear por los salarios, nuestra fuente, nuestra centralidad en la vida? No es corporativo pelear por los salarios. Corporativo sería solo pelear por los salarios. Pero este movimiento sindical ha dicho, es los salarios y es una educación de calidad para nuestros niños, nuestros jóvenes, nazcan en el contexto que nazcan. Convencido de que aquella sociedad que genera mayor igualdad es la que distribuye mejor la riqueza y a lo que votan los uruguayos de los mayores niveles de educación formal, formación profesional, formación sindical, formación académica y científica. Hacia ahí va el movimiento sindical, a la pelea por una mejor sociedad. Planteábamos también, compañeros y compañeras, que se viene una ronda de consejos de salarios, que hay situaciones externas que nosotros no desconocemos, que la hemos conversado con el Ministro de Economía, con Danilo Tori, con Pablo Ferreri, con el compañero director de la OPP, Álvaro García, bueno, triste murga, ¿no? Y un buen amigo. No hay que pensar que uno cuando cambia de lugar de mostrador pierde los amigos. Los amigos se conservan. Uno de mis principales amigos está, dos de mis principales amigos están sentados por ahí. No los nombro porque tengo muchos. Entonces decíamos que vamos a una ronda de consejos de salarios. Se nos dice de economía, se fue muy claro por parte del ministro Astori y del contador Pablo Ferrer, de que no le iban a pedir a los trabajadores que no demandaran y que no creían que la causa de la inflación fuera el salario. Y miren cuál es el planteo del movimiento sindical. Si la riqueza va a crecer 15%, que los salarios acompasen ese crecimiento de la riqueza. Es simplemente eso. No hay ni alarmismo, ni hay planteos irresponsables, ni hay un movimiento sindical tirabomba. Hay un movimiento sindical que dice, si el país crece, el trabajo crece, el trabajador tiene que crecer. Y un segundo planteo, que aquellos trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos, 600.000 en el Uruguay todavía, a pesar de haber obtenido 47% de aumento en 10 años. Todavía tenemos 600.000 trabajadores por debajo de 15.000 pesos. Que para eso haya un tratamiento diferencial. Y a esa pelea nos dirigimos en un país más complejo, pero en un país donde los empresarios han tenido una rentabilidad muy importante. Yo creo que llegó el momento que el aumento de los trabajadores no los pague el crecimiento del país, sino la ganancia excesiva que tienen algunos empresarios en el Uruguay. Y esto es una gran pelea. Y esto es una gran pelea, porque se trata de la contradicción entre el capital y el trabajo. La principal contradicción. Pero sobre todo, porque se trata de la calidad de vida de nuestros compatriotas y porque si ha habido una política social en el Uruguay que ha generado igualdad, créannos que han sido los consejos de salario instalados en el 2005 por el doctor Tabaré Vázquez y bien asumió el gobierno. Y lo valoramos. Cuando decimos esto nos dicen que perdemos la independencia, pero no es pérdida de independencia, es que en ese periodo se votaron leyes como la de negociación colectiva para el sector público, licencia para los trabajadores privados, 8 horas para el trabajador rural, 100 años después que los trabajadores urbanos, 100 años después, imagínenselo, porque en ese periodo se votaron normas vinculadas, ni más ni menos que a las trabajadoras domésticas pudieran su primer convenio colectivo de trabajo y que hoy la formalización llega a su más alta tasa. También se votó, por suerte tengo un anotador ahí de película, la ley de libertad sindical. Nosotros no nos acordamos ahora, porque han pasado muchos años. Pero nos echaban, compañeros, en ningún estábamos presentes. Echaron a una compañera, porque habló en un acto del primero de mayo, en su día libre, habló en un acto el primero de mayo, cuando llegó el 2 de mayo, la echaron. Logramos que se reinstalara y la patronal estuvo dispuesta a pagarle 6 salarios. Esa dictadura en el Uruguay se terminó. Por suerte vinieron vientos democráticos y por suerte cuando vimos el sol salimos a tomarlo. Cuando vimos que salió el sol, salimos a tomarlo. Compañeros y compañeras, este Congreso tiene enormes desafíos. Como ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación, hemos trabajado meses con compañeros de todas las organizaciones sindicales para llegar a ese documento común de 42 páginas, que como bien dice Tabaré, tiene un par de plumas, pero muchas cabezas. Esa es la verdad, y tal vez esa sea la verdad pública del movimiento sindical. Algunos pueden, y muchas cabezas pensando colectivamente cómo se hace mejor el movimiento sindical. Hemos conversado sobre la conformación de la dirección y todo hace pensar que va a haber una lista única en el Congreso, sobre el menor, pero todo la dirección. No va a
porque tenía miedo a la elección, mucho menos a la factura. Acá, compañeros, como decía el Pepe Díaz, hay unidad para rato, porque la unidad está por abajo, la construcción de los trabajadores. Decir María Murillo es el jovencito que estaba en el nuevo. No, adiós, padre. Son dos buenos tipos, pero este es mejor. No, este es mejor porque trabaja todavía ahí conmigo. Perdón, Daniel. Decir Daniel que donde se construye solidaridad y también cultura del trabajo, es en el espacio del padre. Es donde viene de Morán y te dice: vamos a trabajar, se va a ver. Cuidado, si sos un representante sindical tenés que cumplir, tenés que tomar tu pano, tenés que estar atento a tu compañero, hacer una colecta si le pasa algo a una compañera o a un compañero. Y precisamente, compañero, todos los que estén aquí y puedan ayudar a la nieta de Jorge Mazarrón, bienvenidos, porque no es la que se hace el servicio del movimiento sindical. Este movimiento sindical que ya anunció esa colecta y que va a ayudar a esa familia para que esa niña salga adelante. Y es ahí por eso aceptamos gustosamente la invitación a los dos lugares, a discutir sobre cultura del trabajo, porque creemos que se puede hacer mejor, nosotros y los empresarios. No es nosotros solo, hay que generar la cultura del trabajo del sector empresarial. No se le puede exigir al trabajador pedir el rendimiento y después pagar 8.000 pesos de salario. Eso no es cultura de trabajo. También hemos aceptado la invitación al diálogo social. Somos hombres y mujeres de diálogo, cabrón. La agenda que nos propone el gobierno para pensar el país a mediano plazo es una agenda compartida, incluso en el documento que hemos presentado en el segundo Congreso. Estamos convencidos que buena parte del futuro de Uruguay es pensar a perspectiva. Y en eso estamos embarcados, compañeros, en pensar a perspectiva. Y nuestra perspectiva está en defender también la inserción internacional del Uruguay. Que estamos convencidos que dentro del Mercosur y que aunque tengamos un cortocircuito con el gobierno, tenemos una posición negativa. No es por perfil, no es porque nos gusta armar una consigna, no es porque necesitemos tener un modo duro, es porque todos los documentos que tenemos de centrales sindicales internacionales y todos los documentos que nos han dado nos demuestran que buena parte de las empresas públicas uruguayas podrían entrar en crisis. Pero tenemos las orejas abiertas, tenemos una posición negativa. Incluso desearíamos que el Uruguay saliera de esa negociación. Pero si hay argumentos, si hay elementos, si hay cosas que desconozcamos, siempre el movimiento sindical va a tener las orejas abiertas. Compañeras y compañeros, hemos logrado llegar a esta organización de 400.000 trabajadores. Tenemos un desafío gigantesco, que es transformar el tamaño en mejor apoyo. Y eso es más formación sindical, y eso es más formación de todos jóvenes. Por suerte, compañeros, se prendió una luz verde que parecería alumbrarnos el camino, y fue la conformación de la Comisión de Unión Baja. Pero hay cientos, miles de jóvenes, a lo largo de todo el país, trabajadores, estudiantes, trabajaron incansablemente para que no fuera posible que en este país se fuera preso como mayor a los 16 años. Y esa generación está agarrando la bandera en los sindicatos, por ahí hay los compañeros, está agarrando la bandera en los gobiernos departamentales, está agarrando los militares en los militares nacionales, en los territorios nacionales, porque seguramente esa bandera ahora es el relevo de esta generación del PIB que se está terminando. Compañeras y compañeros, ese es nuestro trabajo, construir la generación que nos venga a rodear. No puede haber tarea principal para un militante sindical que formar a otro, que ayudar a otro, que conversar con otro, que darle la fiesta a otro, que darle la mano a otro. esta oratoria sin despedir a dos compañeros que se jubilan, que dejan la actividad sindical, que son compañeros de muchos años, militantes, uno del sindicato de medicamentos, el Pitufo Llenar, uno chiquito de altura, el defensor de los derechos humanos, fue el secretario de Derechos Humanos durante los últimos 6 años, un gran compañero, que son dos para todo, pero un gran compañero. Y a la compañera Beatriz Fajón, con quien hemos compartido la coordinación durante los últimos años, nos ha trabajado todos muchas veces, nos ha trabajado ella, y así somos en el movimiento sindical. Pero realmente Beatriz, quiero que sepas que podés contar con nosotros mientras tengamos existencia en el mundo para que cumplamos más allá. Compañeros y compañeros, vamos por inaugurado entonces, invitando a la familia de Morín y a la familia de Figueroa para hacerles un pequeño presente también vinculado a la cultura, que son los libros que ha construido la editorial Primero de Mayo, precisamente para que lleguen los trabajadores, la cultura penetre y que se libros los presos, compañeros. Que no se los queden, que los presos. Y con la presidencia del Pepe de Lía, le damos las gracias por estar acá y repetimos que este movimiento sindical va a defender hasta la última gota la unidad, hasta morir la unidad, más unidad, la solidaridad y sin duda va a luchar para mejorar las condiciones del país. Salud, compañeros, salud.